En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. A través de cope.es/Valencia, también a través de las redes sociales pueden encontrar los accesos para escucharnos desde cualquier lugar del mundo. No hace falta estar aquí en la Comunidad Valenciana, nos puede oír desde Boston si quiere, lo puede escuchar desde Nueva York y o donde quiera. Solo tiene que enlazar directamente y escucharnos. Así que si se va de viaje lejos, no se preocupe, nos puede escuchar. Y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda oír en cualquier momento de la jornada y cualquier día de la vida. Nunca se sabe, no existiremos nosotros y seguirán esos podcasts ahí, ¿no? Tremendo. Bueno, lo que no sé si en el futuro habrá o no habrá modificación de la ley de tráfico. Lo digo porque llevan tantos años que, bueno, que casi, no sé si a lo mejor en 2050 igual otros parlamentarios la llevan a cabo. Se está estudiando, se está trabajando. Dicen que ya en octubre podría ser ya una realidad, pero, bueno, todavía lejos de lo que en principio se pensaba, ¿no? Porque, por ejemplo, el Congreso acuerda que el conductor de patinete esté obligado a utilizar el casco de protección. La próxima reunión tendrá lugar, tuvo una reunión ayer, por cierto, los parlamentarios, que bueno, son reuniones, al fin y al cabo, que de cambio de impresiones, pero decisiones, ni una. En la próxima reunión, el 22 de septiembre, el día, por cierto, sin coches. La norma podría quedar aprobada el próximo mes de octubre, también lo han dicho, lo han comentado, yo no me lo creo. Queda pendiente de abordar la supresión de la posibilidad de que turismos y motos puedan rebasar en 20 km hora los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales. Vamos a hablar enseguida con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, de este aspecto, y también estará un hombre de FESVIAL, como es Orestes Serrano. La infracción grave consistente, por ejemplo, en utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de llevar el vehículo, esos dispositivos ya llevan sanción. Dice, ah, es que no estaba sancionado llevar los detectores de radar. Llevarlos no, era utilizarlos. Claro, uno lleva detectores de radar, pues sirve para muchas cosas un detector de radar, como pueden ustedes observar, sirve de microondas, puede servir también para cocinar algo, no sé, incluso de sombrilla de playa. ¿Para qué sirve un detector de radar? Si alguien lo lleva, es porque lo utiliza, pero hasta ahora la ley decía que si no se utilizaba, pues no era necesaria la multa. Aumenta también los puntos en el teléfono, etcétera. Bueno, pero lo vamos a contar enseguida. Algunos expertos, por ejemplo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, tacha de absolutamente decepcionante la reforma de esa ley de tráfico que se está tramitando en estos momentos en el Congreso. Porque nuevamente se incide en el aspecto de sancionador de la norma y se dejan sin resolver aspectos que hoy están incidiendo en la movilidad y en la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, un mismo hecho es castigado por un juez, y dice él, por un juez y su colega de enfrente sanciona de forma diferente. Y de esta forma, pues el Supremo no puede unificar criterios. Tendremos a María Arnaldo la próxima semana y cambiaremos impresiones con él. Y hemos conocido que el fiscal pide 15 años de cárcel en el juicio contra el kamikaze que mató a un joven de 20 años en la M50. Directamente parece ser que conocía perfectamente por dónde circulaba, dio la vuelta y ya está. Y entonces chocó directamente con un chaval que, bueno, perdió la vida. Hablaremos hoy de motocicletas, estará con nosotros Nacho Martín Loeches. Hablaremos también, por supuesto, de vehículos clásicos. Hay una concentración nacional de Renault 4x4 en Valencia. Y también tenemos la vuelta en Vespa en la Comunidad Valenciana. Estará Fernando Córdoba. Bueno, pues vamos, si les parece, con el banderazo de salida. ¿Comenzamos? Venga, vamos, vamos allá. Comenzamos. Primer tema. Ay, 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 cómo está el mundo del transporte. Atención a este detalle. El comisario de los Mossos de Escuadra, Joan Carles Molinero, ha explicado hoy en otra radio, en Cataluña, se ve que solo hablan en estas radios, en las catalanas, ha explicado que los agentes de tráfico van a iniciar un dispositivo especial para controlar que los camiones no circulen los domingos de septiembre por la AP7. Dice, bueno, en realidad, ¿qué importancia tiene, no? El transporte de mercancías, la comida de cada el día a día. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? No pasa nada. Se van a situar, atención, lo digo para aquellos transportistas, en los principales nudos de entrada y salida para hacer aparcar, atención, y hacer esperar a los camiones hasta que tengan autorizado circular. Se prohíbe la circulación de los camiones los domingos de septiembre de 5 de la tarde a 10 de la noche, durante esas 5 horas, y pasada la fiesta de la Merced, que se tendrá que buscar otro sistema para dar fluidez que se quiere dar a las vías. Se tiene que hacer, ha dicho, una buena campaña informativa en el sector. Yo creo que ya lo conocen. No solo es la retención, es el riesgo que supone, atención a estas palabras y ahora vamos a contrastarlas, es el riesgo que supone la conducción de camiones. Ha habido un incremento de accidentes relacionados no solo con la actitud de los camioneros, sino también con la presencia de camiones. Claro. Pues eso, hay que incrementar a la Merced. Bueno, vamos a hablar de este aspecto porque está con nosotros Juanjo Gil de Fenadismer. Juanjo, muy buenas.
Muy buenas tardes. Te estaba oyendo, Vicente, no sí. Conocía las declaraciones de este comisario y la verdad es que me estaban resultando insultantes para el sector, ¿eh?
Pues así ha sido, así lo destaca. Cuidado, que no me lo estoy inventando. Esto es una nota de Europa Press y que además en estos momentos pues la ratifica porque ha sido una entrevista en RAC 1. Y además ha sido recogida, como digo, esas declaraciones por Europa Press. Si quieres, te haré un envío para que veas esta nota y puedas también hacer una reflexión, ¿no?, desde ese punto de vista. ¿Qué te parece lo que ha dicho el señor Joan Carles Molinero?
Bueno, pues hablar de que se ha aumentado la siniestralidad en la autopista AP7 es una contradicción con lo que ya hace 2 años se viene obligando al sector del transporte, que es a no poder circular por la carretera nacional. No nos olvidemos que los camiones, cuando entró la liberalización del peaje, ya obligatoriamente llevaban 2 años que tenían que circular por la P7, es decir, cuando era de pago, obligatoriamente tienen que circular, y ahora cuando deja de ser de pago, se nos expulsa de la misma autopista. Sí. Por tanto, culpar ahora al sector de una mayor siniestralidad, cuando precisamente han sido ellos los que nos han obligado a circular por la autopista, pues hombre, por lo menos es contradictorio desde el punto de vista insultante. Los motivos reales, pues ya lo sabemos. El pasado domingo hubo un atasco monumental en la entrada a Barcelona por la AP7, sí. Algo previsible, por cuanto que si la autopista deja de ser de pago y coincide que estamos todavía en época estival, sí. Y sobre todo por parte de la Generalitat no se adopta ninguna medida preventiva para agilizar el tráfico, pues lógicamente el cóctel está servido para que el atasco se produzca. Sí. Pero lógicamente no pueden responsabilizarse a los transportistas o culparlos, como es lo que se ha acordado en el día de hoy, la resolución que se ha publicado en el Diario Oficial, sí. A los transportistas, porque los transportistas, como decía antes, ya llevan 2 años circulando obligatoriamente por la autopista, es decir, no ha habido un incremento de camiones que haya obligado a la saturación, sino de vehículos particulares.
O sea, que poner la excusa justamente de eso, hay retención y hay riesgo. Hombre, ahora hay riesgo, caramba, llevamos toda la vida conduciendo y pasándolo todos los domingos de 5 a 10 por allí y resulta que nunca ha ocurrido nada. Y de golpe y porrazo, cuando abrís la autopista, ahora es cuando tenéis problemas con los camiones y decís además que los camioneros tienen una actitud. ¿Qué actitud tienen los camioneros, Juanjo?
Pues la actitud de servicio público, que cachemos, ¿eh? Claro. Nosotros no vamos por placer por la autopista, sino porque uno es obligatorio y dos porque es la única vía de salida que tenemos hacia el resto de Europa. Si tuviéramos una salida alternativa por Aragón, que es algo que llevamos pidiendo muchísimos años, pues muchos de los camiones que proceden, o bien de la Comunidad Valenciana, o bien de Murcia, o bien de Andalucía, no tendrían obligación de circular por Cataluña, sino que perfectamente podrían salir por una vía alternativa. Desafortunadamente, por cuestiones, en muchos casos, políticas, esa salida natural por Aragón no existe y no nos queda más remedio que es transitar por la única vía que tenemos alternativa, que es por la salida de la Junquera.
Y bueno, y esto va a ser tremendo, ¿no? Porque dice, se prohíbe la circulación de los camiones los domingos de septiembre de 5 a 10 de la noche, hablamos de la AP7, hablamos además de la AP7 en Cataluña, porque el resto, hasta allí se puede circular, ¿eh? Se sí, podrá circular hasta llegar a Tarragona.
Claro, exacto. De hecho, no a Tarragona, mucho más abajo. De hecho, la resolución que se ha publicado hoy en el boletín oficial de la Generalitat, que por cierto, una medida de esta trascendencia no tiene sentido que se comunique el jueves, como se hizo ayer, telefónicamente solo a asociaciones catalanas, como si el resto de los transportistas de España no utilizáramos esa vía.
Madre Dios.
Y sin concretar en qué términos iba a ser, simplemente que se anunciaba que se estaba estudiando, y esta mañana nos hemos encontrado publicado en el boletín que nada menos que 200 kilómetros de la autopista, es decir, la práctica no se puede casi entrar en Cataluña, unos pocos kilómetros, se prohíbe su circulación. Los domingos, que precisamente es el día en los que los camiones que van con la mayoría de las exportaciones españolas utilizan para poder llegar a los mercados centrales europeos. Hay que tener en cuenta que en Francia hay restricción de circulación el sábado por la noche y hasta el domingo, y por tanto, pues la forma de posicionarte y no perder una jornada de trabajo es salir los domingos por la tarde y utilizar esa. El domingo por la tarde, bueno, o el domingo por la mañana, según venga uno de Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana.
Sí.
Lógicamente, esto nos hace en la práctica perder una jornada de trabajo. Insisto, no por algo que haya ocasionado el transporte por carretera, sino la falta absoluta de previsión y negligencia desde nuestro punto de vista.
Vamos a ver, Fernando, Juanjo, ¿existe una alternativa a esto? ¿O tiene que pararse el camión literalmente? O sea, no puedes ir por una vía convencional ni coger otra autopista diferente. Es decir, es pararlo y ya está. O sea, paralizar el 60% de las exportaciones directamente.
Vicente, tenemos además una prueba en nuestra comunidad valenciana. Yo soy alicantino y por tanto me siento de la tierra. En la liberación de autopistas ya la hemos vivido, la hemos vivido afortunadamente y en positivo. En la Comunidad Valenciana se liberó el tramo de la P7 desde Alicante hasta Tarragona. No ha habido en ningún momento ningún problema. Se ha podido circular con absoluta fluidez. Es cierto que en algunos momentos puntuales puede haber una mayor intensidad de tráfico, pero obviamente pues los usuarios, al ser gratuita, pues utilizan más la autopista. También permite, lógicamente, mayor intercambio de personas y de actividad entre las diferentes comarcas o regiones de la Comunidad Valenciana.
Sí.
No ha habido ningún momento. ¿Pero por qué? Porque desde el primer momento la Guardia Civil de Tráfico ha adoptado las medidas que han permitido dar fluidez. Por ejemplo, no tiene sentido, como se hizo el domingo pasado, que si hay 16 líneas de peaje con 16 barreras, si ya el peaje no existe, no tiene sentido que 12 de esas 16 cabinas o las barreras estuvieran bajadas. Eso crea un embudo. Porque, lógicamente, al pasar por la cabina hay que reducir obligatoriamente la velocidad.
Sí.
Lógicamente, uno no va a 120 al pasar por una cabina. ¿Por qué se mantuvieron cerradas o bajadas las barreras el domingo?
Sí.
¿Por qué no se habilitó un cuarto carril, como se hacía cuando la concesionaria gestionaba la autopista? ¿Por qué no se habilitó un cuarto carril del sentido contrario, que apenas tiene circulación, de esta forma facilitando la entrada a Barcelona? ¿Por qué eso no se hizo? ¿Por qué no había agentes de tráfico de los Mossos de Escuadra el domingo sabiendo que previsiblemente iba a haber una mayor circulación? ¿Por qué?
Sí.
Esto es lo que realmente ha ocasionado el atasco. Y por tanto es fácil evitar ese atasco cuando hay voluntad de solucionarlo. Cuando hay otros intereses políticos detrás, pues lógicamente lo que tú estás deseando es que se forme el atasco. Pero bueno. Entonces, si quieres, lo hablamos
ocasión. Yo creo que es un asunto que tendríamos que hablar además con el director de Transit, saber y cambiar impresiones con él, el porqué, ¿no?, de esta circunstancia, de lo que estás haciendo mención, de por qué estaban las barreras bajadas cuando ya se podía acceder sin problema alguno. Al final es un asunto absolutamente político, que problema que tiene en Cataluña y que no hemos tenido en la Comunidad Valenciana. Exactamente lo mismo. Hubo apertura y no pasó nada. Aquí en Valencia no hubo ninguna discusión, los transportes siguieron funcionando. ¿Y por qué ahora no ocurre en Cataluña? Pues algo están haciendo mal los Mossos de Escuadra, quizá. Igual tendrían que llamar a la Guardia Civil y decir, oiga, ¿por qué no nos enseñan un poquito a manejar esto de la circulación?
A nuestro entender hay unos intereses económicos detrás,
sí.
¿De acuerdo? Que esto lógicamente no se puede probar, aunque sí que es cierto que la Generalitat de Cataluña ya lo ha manifestado públicamente en los últimos años, ellos tienen intención de poner una viñeta por seguir utilizando las autopistas y sí. Bueno, pues a lo mejor, esto ya hablo por como simple hipótesis, pues a lo mejor le interesa que este tipo de situaciones se produzcan para que eso ayude a su objetivo, que es el implantar una viñeta por usar las carreteras.
Pues debe de ir los tiros por ahí. Por cierto, estamos hablando de parálisis del 60% de las exportaciones españolas por carretera que utilizan la P7. O sea, que estamos hablando que, claro, es que es la salida a Europa y la entrada.
Tenemos dos salidas. Insisto, lamentablemente nos gustaría tener una tercera por Aragón, pero aproximadamente el 60% de las exportaciones salen por la Junquera y el otro 40% por Irún. Lógicamente no es rentable para un transportista utilizar como alternativa a Irún, porque esto le supone aproximadamente recorrer unos 1.000 kilómetros más y esto lógicamente no es rentable ni económicamente ni en tiempo.
Sí.
Por tanto, pues inevitablemente habrá que esperar un día, rehacer toda la planificación de rutas de los transportistas y, lógicamente, también de las fábricas o exportadores que, lógicamente, se van a encontrar con un día menos, además el día principal de salida, para poder llevar a cabo las exportaciones de productos hacia los mercados europeos.
¿Hablamos de todos los transportistas o hay algunos que sí podrán circular, obviamente, no?
Pues lamentablemente no, porque las excepciones que hay al tráfico en Cataluña, a diferencia de por ejemplo, lo que puede ocurrir en Francia, son muy residuales. ¿No? En ningún caso, los transportes perecederos estos están restringidos. No tiene Cataluña ninguna, tiene una liberación, una excepción muy 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 limitada en su tramo de recorrido. Por tanto, el que quiere llegar a la frontera y lleva fruta a un camión frigorífico, que sepa que no va a poder circular.
Habéis pedido también al gobierno que intente intermediar en esto. Supongo que tendrán algo que decir, ¿no?
Se lo hemos pedido a la Dirección General de Tráfico porque entendemos que, claro, aquí se va a producir un problema colateral.
Claro.
Esto no está previsto. Y es que, ¿dónde se aparcan todos esos camiones?
Claro.
Ahora mismo ya tenemos una sobresaturación en las áreas de servicio y que aquí estamos conduciendo en condiciones normales. El domingo, yo ya adelanto que ahí se va a producir un problema de seguridad vial bastante importante. ¿Dónde se van a almacenar esos miles de camiones a los que se les va a prohibir circular durante la tarde del domingo? Esto es algo que ya adelanto que se va a producir y veremos a ver qué solución se le da a esto.
Bueno, la verdad es que hay muchos asuntos. El mundo del transporte, ya lo decimos, está muy movido. Por ejemplo, la llamada de emergencia que hacíais ya hace un mes y algo, de los transportistas de portavehículos ante la falta de actividad por la paralización de las fábricas de automoción debido a ese suministro de los microchips, de los semiconductores, ¿no? Todavía sigue igual, supongo, o peor, ¿no?
Sí, correcto. Además, ya las... tiene en cuenta que nosotros decimos que somos la sangre del resto de la actividad económica. Por nuestra sangre circulan todos los glóbulos, en este caso la mercancía.
Sí.
Por tanto, en cuanto a cualquier sector productivo, pues tiene algún tipo de incidencia, pues tiene una repercusión directa en el sector del transporte del que se trate. Y efectivamente, el ejemplo que pones es un ejemplo dramático. Hay que tener en cuenta que un vehículo de transporte, de portavehículos, está adaptado solo para llevar coches, a diferencia de otros camiones de autocarga general, incluso frigoríficos, que en un momento determinado pueden llevar un tipo de mercancía u otro. En este caso, la única posibilidad, las jaulas solo permiten llevar coches, no se pueden llevar naranjas en un camión portavehículos. Camiones, además, que requiere una inversión importante. Estamos hablando de un 50% más caro por su estructura que un camión normal. Además, no son cabezas tractoras, es decir, no es posible el desenganche del remolque, porque, a diferencia de otro camión, sí podría a lo mejor dedicarse a otra actividad. Por tanto, el que compra un vehículo dedicado al transporte de coches sabe que solo va a poder llevar coches. Y, pues, en los últimos... Ya el año pasado sufrieron de forma importante la reducción o paralización incluso de las fábricas de automoción como consecuencia de la pandemia. Y este año pues nos encontramos con la sorpresa de que la falta de componentes, los microchips y otro tipo de componentes, pues está haciendo que muchas de las líneas de producción estén paralizadas con ERCEs, como consecuencia de esta situación, y por tanto, pues los transportistas no pueden transportar, porque no tienen nada que transportar. Claro. O sea, que es un sector que está viviendo, la verdad, llevando
años. Está pasando a los concesionarios, tampoco tienen nada que vender, no les llega absolutamente nada. Ayer conocíamos además que el turno de noche de Stellantis en Zaragoza, Opel, que prácticamente sin edie ya se va a suspender. Esto es realmente un caos, una crisis tremenda, que veremos cómo se soluciona, porque no tiene fácil solución.
Es dramático, sí, porque además los coches se evidencia más, pero ya está ocurriendo en mucho tipo de mercancía, ¿eh? Como pueden ser electrodomésticos, equipos de sonido. Es decir, es algo que no lo podríamos imaginar hace 2 años que esta situación ocurriera, y pese a que hay mucha demanda, tanto de vehículos, de compra de vehículos, como de otro tipo de aparatos, desafortunadamente las fábricas no pueden atender eso por falta de componentes.
Bueno, Juanjo Gil, gracias por estar con nosotros. Se nos quedan muchos asuntos en el tintero, pero podremos hablarlo la próxima semana o la otra y cambiamos impresiones. Ojalá que esto cambie y a ver si el gobierno sí que reacciona ante una cosa tan, creo que tan inmoral como paralizar el transporte que es necesario, tanto en España como en el resto de Europa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
Perfecto. Pues a tu disposición y un placer, como siempre, participar en tu programa.
Gracias y un abrazo. Juanjo Gil es... Pena Dismer con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, 3 y 25 minutos, el mundo de la movilidad, que ahora nos va a llevar hasta Oreste Serrano, hasta Fesvial, también hacia la plataforma motera para la seguridad vial, porque el Congreso ha acordado que el conductor de patinete esté obligado a utilizar el casco de protección, dice alguno, pero esto ya no estaba, sí, bueno, estaba en algunas ordenanzas municipales, pero todavía no en la ley, no en los reglamentos, pero ya veremos si está. Dicen que el próximo mes de octubre podría ya estar la norma en marcha. Yo no me lo creo porque llevamos tantos años esperándolo que ya nada. Enseguida estamos con nuestros expertos. cope.es/Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel?
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:28. En un instante pasaremos por el mundo de los clásicos. Estaremos con Fernando Córdoba, que nos va a acercar a la concentración nacional de Renault 4-4 en Valencia. Desde hoy hasta el domingo, el Club Español de Amigos del Renault 4-4 celebra su concentración nacional anual 30 aniversario de la fundación del club. Lo contará enseguida Fernando Córdoba, porque también hay una Volta en Vespa a la Comunidad Valenciana. El mundo clásico y de Copa CV en un ratito aquí en Luz de Cruce. Cosas que ocurren. El fiscal ha pedido 15 años de cárcel en un juicio contra un kamikaze que mató a un joven de 20 años en la M50. El coche de la víctima fue embestido por el acusado, que circulaba bajo los efectos del alcohol a 200 kilómetros por hora en dirección contraria. Vamos, para nota, a Kevin CB, así se llama el tío, se le imputan los delitos de homicidio, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás y otro contra la seguridad vial. La fiscalía subraya que, pese a todo, el acusado partió hacia Arganda del Rey por la autopista M50 y es una vía que conocía a la perfección. Tras parar su coche en el arcén, o sea, que no es que ya salió por un... No. O sea, paró el coche en el arcén y reemprendió la marcha solo, pero esta vez en sentido contrario. Deslumbró incluso a los conductores, le hacía ráfagas. ¡Eh! ¡Que vas en contra de dirección! No, así que vas tú. El acusado, según la fiscalía, no realizó ningún tipo de maniobra evasiva para eludir el choque, para eludir ese choque, esa colisión que, lógicamente, al final llegó y se cargó la vida de un joven de 20 años en la M50. Está con nosotros Orestes Serrano. Hola, Orestes, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos por ahí?
¿Qué tal?
A pesar de la noticia que estás viendo y recordando.
Váyatela,
¿eh? De este triste hecho. Sí,
¿Lo viviste? ¿Lo has llegado a recordar o es un...?
Sí,
ahí en Fesvial sí lo visteis, ¿no? Lo estudiaste.
Sí, efectivamente, sí, no, y lo hemos seguido muy de cerca y, bueno, pues es un hecho de homicidio, como bien dice el fiscal, y bueno, pues lo que dice la legislación son 15 años, bueno, claro. En algunos casos habría que tratar un poco apartar este tipo de conductas de la circulación, incluso de la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y bueno, antes de que sea demasiado tarde, en especial para la vida de este joven, ¿no?
Sí. Ahí está claro.
Tranquilamente a su primer día de trabajo. O sea, es que es una cosa de estas. Dices, bueno, ¿cómo se puede cambiar la vida de las personas por actitudes de este tipo, ¿no?
Ya, iba a su primer día de trabajo el chaval con 20 años. Te refieres a él, ¿no? A la víctima.
Sí, a la víctima.
No al acusado. Me imagino que no iba a su primer día de trabajo borracho como una cuba y a 200 kilómetros por hora, salvo que llegara tarde.
Probablemente el acusado. No sabemos a qué profesión se dedica exactamente, pero esto parecía que estaba en sus hábitos.
Sí, bueno,
este
pues
tipo de conducta, ¿no?
Fíjense, le piden 15 años de cárcel, en condiciones normales son 4, y ya veremos qué pasa. Uh-huh. Ya veremos qué pasa, ya sabes.
Sí, claro,
ya conoces al final las sentencias, que te quedas sorprendido y dices, bueno, ¿cómo es posible que a un tío con estas características le caigan 4 años de cárcel? Que a veces es lo máximo. Le piden 15 años porque uh-huh. se supone que ha habido un dolo por parte de él, que sí asumía uh-huh. la posibilidad de tener un accidente, obviamente, porque iba en contradirección y además conocía la vía, etcétera. Y por eso le han aumentado, porque si no, yo creo que se quedaría en los 4 añitos como máximo.
Sin la intención, porque además, evidentemente, cuando vas en esto, él no tenía en ningún momento la predisposición de evitar el la colisión.
Sí.
O sea, si no se apartaba el otro, él no lo iba a evitar. Con lo cual, bueno, pues está muy claro cuál es la actitud de este tipo de
cosas. Sí, había una intencionalidad, sin duda alguna.
Absoluta.
Tenemos
absoluta.
Con nosotros también a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, buenas.
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Bien, ya. La vuelta al cole. Empezamos ya esta semana.
Después de haber terminado la vuelta con los gestos que cambian.
No, no hemos terminado. Hemos hecho un receso ahora este mes, pero continuamos con la campaña. De hecho, en octubre nos vamos a Córdoba y luego a Ibiza. O sea que, y luego el compañero de Las Palmas, que lógicamente él se va a mover por allí, por las islas. Esto no termina. De hecho, comenzó hace tiempo. Efectivamente. Esto no, esa campaña precisamente no puede terminar. Es imposible hasta que consigamos cifra cero, que es un poco utópico esto, pero bueno.
Bueno. Tenemos... Ayer ¿Hubo consenso, no, Orestes? Porque yo ya no sé.
¿Sí? Hubo consenso en una parte, en una mínima parte, es decir, porque que es esta que comentabais al principio del programa, ¿no? De que va a ser obligatorio el uso del casco para los usuarios de patinete.
Sí.
Luego se ha abierto la polémica de por qué no se extiende también a todos los usuarios de bicicleta, porque ya sabes que los usuarios de bicicleta hay una obligación, pero en determinados determinadas vías y hasta determinadas edades. Bueno, pues parece que hay un consenso. Yo creo que la seguridad vial, como en otros tipos de elementos, debe haber consenso más allá de los colores políticos de los partidos.
Sí.
Pero bueno, yo no sé si lo que toca con lo que llevan, con lo que llevamos esperando esto, ¿no? De que se pongan de acuerdo en algún momento, en un sentido u otro, pero por lo menos que ya arrojen algo de luz. Por aquello que decimos siempre de que lo urgente no deja hacer lo importante, pero es que yo creo que ya las dos cosas son urgentes e importantes, ¿no? Lo que comentaba María José, yo salvar vidas,
sí.
Como sea. Yeah. Yo no sé si lo que toca es decir, vamos a hacer una especie de conclave vaticano, ustedes no salen de aquí hasta que se pongan de acuerdo en lo que sea y nos van a dar pues unas nuevas herramientas con las que trabajar, con las que podamos trabajar todos los demás, ¿no?
Sí, sí. Es que eso es lo que pasa, que en este país, igual que de toros y sobre todo de fútbol, todo el mundo sabe, ¿eh? Todo el mundo sabe,
sí,
pero,
sí,
y,
sí.
Y también de tráfico, ¿eh? Todo el mundo sabe de tráfico.
Sí.
Y parece ser que dentro de los grupos políticos ocurre esto, ¿no? También se habla mucho de fútbol y también se habla de tráfico. Y el PSOE, Unidas Podemos, el PP, Partido Nacionalista Vasco, Ciudadanos, pues habían presentado enmiendas. Y siguen presentando enmiendas. Esto es el nunca acabar, ¿eh?
Pero ocurre una cosa muy curiosa, que es verdad, porque esto lo está debatiendo la Comisión de Interior, que en algún modo le compete, ¿no?
Sí.
Pero realmente el Congreso de los Diputados tiene una comisión específica de seguridad vial que no legisla sobre esto, que aconseja, que asesora, pero no es la que toma las decisiones.
Sí.
Con lo cual te quedas un poco perplejo de decir, vamos a ver, si tenemos unos diputados que teóricamente están mucho más preparados o más concienciados, no sé, o que tienen esa voluntad manifiesta de arreglar las cosas en el sentido de la seguridad vial, ¿por qué no se le da estas competencias a esta comisión? Y agilizamos el tema, porque a lo mejor la Comisión de Interior, pues con todo lo que estamos viendo esta semana y las anteriores, está hiper desbordada, ¿no? De temas urgentes, vamos a decirlo así.
Bueno,
no lo sé.
Yo
creo que hay temas para plantear encima de la mesa, pero sobre todo lo que urge es solucionarlo de una vez.
A ver, Alonso, me es difícil simultanearos, con lo cual vamos a uno a uno. Alonso, adelante.
Además es que precisamente una de las cosas que hemos incluido nosotros en el borrador, una de las enmiendas que hemos incluido, aparte de que cambien el título de la ley y que quiten la palabra motor, y así habrá menos problemas ahora de legislar vehículos que no lo lleven, es precisamente el que la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible sea legislativa. Es que no tiene ningún sentido que se vayan pasando la pelota unos a otros.
Sí.
Esto es un no parar, y como bien decías, hay gente más especializada en la Comisión de Seguridad Vial que en la Comisión de Interior, con todos mis respetos, que puedan saber más o menos, pero que siempre van a tardar más en llegar a un acuerdo, pues porque tienen que guiarse de otros asesores, incluso llamar o tener en cuenta las opiniones de sus propios compañeros de la Comisión de Seguridad Vial.
Sí.
Entonces, ese es el cuento de nunca acabar. Si ya hemos empezado mal, porque, si recordáis, había una fecha específica concreta para enviar los borradores con todas las enmiendas posibles, se fue alargando hasta el mes de junio. Ahí es nada, porque algunos partidos no habían enviado nada, absolutamente nada. O sea, para que veáis el interés que se muestra. O sea, no habían enviado absolutamente nada. Eran más prioritarias las elecciones, pues, en ciertas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, yo, con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir, Orestes, que mucho me temo que va a llegar las nuevas Navidades del 2022 y esto no se va a ver aprobado.
Igual lo ve también así, Orestes, ¿no?
Me gustaría que no tuviera razón, María José, pero visto el panorama, visto lo que pasó ayer, lo que tardaron en ponerse de acuerdo para una sola cosita, que era, es más que obvia, es decir, y además que es un elemento que ha llegado a lo último, ¿no? Es decir, el tema del patinete es uno de los elementos de la movida que ha irrumpido en el escenario pues muy a última hora, y hay esa duda de si se considera un juguete en algunos casos. Y bueno, pues evidentemente tenemos muchas cosas por delante, y que desde hace tiempo, incluso desde antes de que volviera Pere a la Dirección General de Tráfico.
Sí.
Y seguimos ahí.
Bueno, tenemos, por ejemplo, el hecho de la detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de llevar en el vehículo estos dispositivos. ¿Cuántas veces hemos hablado, Alonso, que es un cachondeo esto, ¿no? ¿Para qué sirve un detector de radar? Pues, hombre, para lo que sirve, para detectar radares. Si uno lo lleva, es porque lo usa. No, es que no lo tenía en funcionamiento.
Es ridículo. Igual que pasa con, bueno, aunque ya hay sentencias que avalan la legalidad de los intercomunicadores de motos, siempre y cuando sean con altavoces y no con con estos aparatitos que van metidos dentro de, lo, de los oídos, ¿no? De las, sí. Exactamente, los cascos en sí, ¿no? Que van metidos dentro del oído. Aquí depende de donde toque o de donde caiga la demanda, pues tiene más benevolencia o menos benevolencia. Lo que es ridículo es que estén homologados estos aparatos, pero luego la autorización no lo esté. O sea, tiene su lógica. Hombre, vamos a ver. Si vas a hacer uso de ello, no va a ser un buen uso. Pero bueno, también da igual, porque si no haces uso de ese aparato, siempre habrá alguna aplicación que te va a decir dónde están todos los radares, dónde están todos los controles, dónde están, quiero decir, o sea, el ser humano de por sí, somos bichillos, somos ratones colorados, ¿no? Vale. Somos resabiados, y en lugar de ir por el camino fácil, que es el hecho de cumplir la norma y ya está, y evitas molestias, evitas trastornos, y sobre todo evitas siniestros y muertes, sí, como la de este chico de la M50, aquí no, aquí es justo utilizar el cerebro y el, la poca inteligencia que tienes, en hacer justo todo lo contrario, cosa que no se entiende. Entonces, lo tenemos mal, pero bueno.
Enseguida entramos en los 20 kilómetros por hora, además, en adelantamientos y tal. Pero, Orestes, una cuestión. El hecho de dejar el vehículo con el motor en marcha o estar parado, ¿esto se ha llegado a plantear también?
Se ha planteado.
¿Sancionable? O sea, dejar el coche parado con el motor en marcha, tú dentro con el motor en marcha y estar parado, eso tampoco vale.
A ver, no vale, no por un tema de seguridad vial, ¿eh?
Sí, ya,
un tema de medioambiental, ¿no? Como en su momento cuando se introdujo el tema de tirar una colilla por la ventanilla y que podías buscarse en incendios y en la carretera y te quitaban puntos.
Sí.
Pues aquello tampoco tenía que ver 100% directamente con la seguridad vial, sino más con el cuidado del medioambiente, ¿no?
Y, claro.
Porque todos teníamos esa costumbre de lanzar la colilla y pim, pam. Uh-huh. Entonces, bueno, en este sentido, esto es pues incluir en la legislación esta herramienta que le puede, y sobre esta herramienta que pues que dé de alguna manera poder, sí, sobre todo en sitios en cascos urbanos, ¿no? Que es donde más se puede producir esto, ¿no?
Ya. O sea que
luego veremos si realmente estás parado y necesitas el motor porque estás, pues no sé, con el aire acondicionado y el climatizador y necesitas eso, pues no.
Claro, es que en muchas ocasiones necesitas tener el motor en marcha para poder subsistir dentro del vehículo, es decir que...
Claro, efectivamente, claro. Luego depende de... Claro, imagínate tú eso a 40 grados, sí, a la sombra, en parado ahí, ya, que estás intentando hacer una llamada, evidentemente te paras para atender una llamada y no están conduciendo, claro, y te cuestes porque tienes que parar el motor, pues no sé. Bueno. Al final la temperatura tampoco es buena amiga de la seguridad vial.
Tremendo, o sea, tremendo. Ya no vamos a poder hacer nada, ¿eh? No, el teléfono móvil fuera, hombre. No, ni siquiera puede parar usted con el teléfono móvil, ni muchísimo menos. María José Alonso, ¿tienes algo que decir?
Sí, quería hacer una pregunta. Sí. Esto entiendo que hasta que todo el mundo pueda obtener un vehículo que tenga el start-stop, entiendo. Porque claro, los vehículos que no tienen start-stop, que tienen que andar tirando de llave. Y luego otra pregunta. Para estos otros vehículos industriales que necesitan mantener ese frío especial para mantener los alimentos y demás, ¿también les van a obligar o van a ser vehículos de todo?
Pues claro, que, claro, no, Alonso, es que, por supuesto que no.
Claro, es que...
Habrá una letra pequeña que dirá dónde sí y dónde no.
Yeah.
Quién sí y quién no, ¿no? Evidentemente.
Yo, si queréis que os diga algo, creo que esto no se va a poner en marcha. No sé por qué.
No es de las cosas que más me preocupen, ¿no?
Pues eso.
De todo lo que está pendiente y que sea sancionable,
sí,
estás, a ver, sé que ahora está muy salir en la foto con el tema del medioambiental y ser ecofriendly y todo esto, pero yo creo que esto realmente las cosas que por lo que hay que ir es a por lo que salva vidas,
sí,
ya directamente, rápidamente.
Bueno, nos quedamos
las lesiones de por vida, ¿no? Entonces eso es donde tenemos que meter el dedo rápidamente.
Bueno, Orestes, vamos con el eso sí, sin debate, porque me es difícil, como digo, simultanear las dos llamadas, pero sí, el asunto de los 20 kilómetros por hora, que a Alonso eso sí le preocupa mucho. Por un lado, ¿existe legislación comparativa con otros países con respecto a estos 20 kilómetros por hora de más para adelantar en carreteras convencionales?
En Europa somos el único país.
Somos el único.
Ahora mismo lo permite. Somos el único ahora mismo.
Vale.
O sea, está así. Bueno, sí. Efectivamente. Luego podemos ver si realmente estamos mejor que en Europa, a pesar de ser el único país que lo mantiene. Pero bueno, vale. Yo creo que hay muchas razones que... A ver, esto es un poco como el detector de radares, ¿no? Dejas abierta una puerta a que utilicen ese margen de 20 kilómetros para cometer el exceso y decir, no, estaba adelantamiento o iba a adelantar o acababa de adelantar, justo como cuando me has cazado, pues macho, no sé.
Sí, es un poquito lioso. Alonso, venga, va, argumento.
Va, es que ahí es donde le he dado. Vamos a ver, no es el hecho de que en otros países no exista, deje de existir, porque nosotros, aun teniendo este artículo 51, en datos de siniestralidad estamos mejor que en otros países que no tienen esto. ¿vale? O lo que quiere decir que a nosotros nos está funcionando. Tampoco se puede comparar esto sabiendo que en otros países sí que tienen las carreteras 2+1 y nosotros no las tenemos. O sea, entonces yo creo que se está queriendo rizar el rizo en demasía sin tener en cuenta datos técnicos y sobre todo sabiendo que esta reducción de velocidad implica mayor inseguridad y mayor exposición de quienes realizan la maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales a la hora de realizar dicha maniobra. Entonces,
lo que pasa es que yo creo que hay que adelantar cuando realmente se pueda, y adelantar a un vehículo, o sea, tener que rebasar en 20 kilómetros para adelantar a un vehículo que a lo mejor ya va en el límite, no justifica esa necesidad. Y lo que estamos claro es que, primero, las carreteras convencionales son las que se llevan la peor parte en accidentes. La mayor parte son por salidas de vía, por velocidad inadecuada, o por choques, por en adelantamiento, ¿no? Pero por invasión del carril contrario. Y esto es a donde hay que trabajar el tema, ¿no? Intentar, si vamos a estar en el carril contrario, por lo menos que la velocidad sea más baja.
Sí.
Para evitar la dureza del siniestro, evidentemente.
Bueno, es uno de los asuntos que está quedando, que se está ahí un poco, a ver qué pasa.
Polémico. Yo estoy en desacuerdo. Yo tengo la moto y te digo que, por ejemplo, a la hora de adelantar un camión, si por una de aquellas voy por una vía convencional y sabes que en ciertas vías convencionales te salen caminos rurales de aldeas y demás, y te puedes salir de repente, ¿por qué no? Yo lo siento, pero acelero. O sea, yo prefiero susto a muerte. O sea, además es que hay otro artículo dentro del Reglamento General de Circulación que te dice que la maniobra hay que rehacerla a la mayor brevedad posible. O sea, y la mayor brevedad posible no es reducir la velocidad para realizar la maniobra.
Ya.
O sea, las cosas son como son. Si todo el mundo cumpliera a rajatabla las normas, no estaríamos debatiendo esto, no habría que modificar nada.
A ver, Oreste, sí, que estabas comentando algo.
No, que efectivamente que se debe realizar la maniobra en el menor tiempo posible, pero siempre que se realice dentro de una absoluta seguridad.
Vale.
Si hay dudas, evidentemente lo mejor es no realizar la maniobra.
Bueno, pues tenemos que dejarlo porque tenemos otros asuntos, pero la semana próxima, por supuesto, hablamos largo y tendido de este aspecto y, por supuesto, del día 22 de septiembre vuelve la reunión y la norma podría quedar aprobada el próximo mes de octubre. No sé lo creen ni ellos, pero podría ser, nunca se sabe.
Podría ser.
Vamos a ponerlo en eso. Gracias, Orestes, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Orestes Serrano de FESVIAL, María José Alonso.
Bueno, pues nada, pues como bien dices, vamos a seguir esperando porque será por paciencia.
Sí.
Total, ya un mes arriba, un mes abajo, o medio año arriba, medio año abajo, que ya te digo yo que esto no... Van a llegar las elecciones y va a seguir en el cajón. Quiero ser agorera, pero ya verás cómo va a haber elecciones anticipadas y la ley de tráfico se va a quedar en el cajón. Y si no, el tiempo.
Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre.
Gracias,
Alonso.
Saludos,
María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. ¡Vamos! Tenemos el mundo del motociclismo por delante y los clásicos.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Enseguida nos vamos con Nacho Martín Loeches a hablar de motociclismo, que lo tenemos cerquita, cerquita de verdad, en Motorland, ahí al lado, ¿eh? ¿Qué pasará este fin de semana con los líderes, con Quartararo, con Pedro Acosta, con Garner? Enseguida lo comentamos con Nacho Martín Loeches, pero antes nos vamos a De Copa CV. Está con nosotros Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues nada, muy bien, empezando una nueva temporada, no solo en Luz de Cruces, sino también en el mundo del clásico. En septiembre, digamos, es cuando empieza también la temporada alta, sí, puesto que ya bajan las temperaturas y, como todo el mundo sabe, los clásicos normalmente no suelen tener en un porcentaje muy alto aire acondicionado. Por lo tanto, a partir de ahora, Juan, se utilizan con mucha más simpatía.
Qué comodones sois, los clásicos, ¿eh? Nada, que no puede ser, no puede ser. Oye, por cierto, tenemos una concentración nacional Renault 4-4 en Valencia. Cuéntanos, ¿empieza hoy, además?
Así es, Vicente. Nuestros amigos del Club Español de Amigos de la Renault 4-4, estamos hablando... que ya están hoy, a partir de hoy y hasta el domingo, celebrando la concentración nacional anual con motivo de su 30 aniversario, que también lo van a celebrar en este encuentro.
Sí.
Tenemos que decir que son unas actividades que están dirigidas a sus socios, pero para que todo el mundo, cuando vea una cadena de vehículos Renault 4-4, que yo siempre digo que es el escarabajo francés,
sí,
por Valencia, por el Palmar, subiendo a Cullera, son nuestros amigos del Club Español de Amigos de Renault 4-4. Decir que mañana van a realizar una ruta por la playa, acudiendo a comer posteriormente al Palmar, y por la tarde subirán, como decíamos, al castillo de Cullera. El domingo, muy importante para todos los aficionados, y aquel que no esté en el club Renault 4-4 y esté por Valencia y quiere acercar su Renault 4-4, se va a celebrar una exposición desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la entrada de la estación del norte de Valencia, punto emblemático y
¿eso mañana?
Ideal, eso es para el domingo.
Ah, el domingo, vale, ok.
Eso es para el domingo.
Sí.
Decir, pues bueno, repitiendo, que además del Renault 4-4, vamos a poder ver circulando por nuestra ciudad y alrededores modelos de Alpine, Gordini, el Ondini y el Caravelle.
Bueno, se trata de un evento deportivo no competitivo, pero sí que va a ser muy llamativo. Es la Volta en Vespa a la Comunidad Valenciana. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto?
Así es, Vicente, como muy bien decía, es un evento deportivo no competitivo. Yo definiría más como que es lúdico, solidario, porque el objetivo de esta segunda vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana tiene como objetivo recaudar dinero para la investigación del cáncer infantil a través de una plataforma de Rodando contra el Cáncer. Es decir, que en esta vuelta van a participar 21 Vespas que van a recorrer todo lo que es el perfil de la Comunidad Valenciana en dos etapas, con un total aproximado de unos 1.000 kilómetros, pasando desde luego por las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón.
Sí.
Decir a las personas que no nos escuchan y que, oye, pues yo quisiera participar, puede hacerlo de dos formas. Uno, aportando una cantidad económica por kilómetro o de una forma simbólica a través de un link que se denomina ganaralcáncer.org. Ahí veremos un apartado de retos donde clicando podrán llegar a donde poder contribuir con una cantidad solidaria a esta causa.
Sí.
Decir que también puedes acompañar a este grupo de 21 motoristas en Vespa cuando pasen por la zona donde cada uno de nosotros podamos residir. El grupo no se va a parar, lo único que podemos compartir uno de esos trayectos con ellos, y luego, desde luego, hay que ser después solidario y aportar alguna cantidad económica, por muy significante que creamos que es, por pequeña que es, siempre es muy importante.
Bueno.
Decimos que el mañana sábado, la salida está prevista muy temprano, bueno, muy temprano, a las 7 de la mañana. Sí. En esta causa nada es poco.
Ya.
A partir de las 7 de la mañana, desde la estación del norte de Valencia, y se desplazarán, pues bueno, en dirección sur hasta llegar a Alicante, pasando por Denia, Colerrates, Tudons, y después de Alicante, pues se dirigirán hacia Elche, Villena, y después subirán por Cofrentes y Ayora hasta llegar a Requena. El domingo, desde Requena.
En Requena dormirán, supongo, ¿no? Tendrán que descansar.
Se duermen, vale. Y también tempranito salimos desde el Monumento a la Vendimia a las 7 de la mañana y se saldrá en dirección norte, atravesando Chulilla, Jérica, Villafranca del Cid, Morella, Acéneca, Chobar y finalmente se bajará para finalizar en Valencia.
Bueno, ¿hay alguna forma de hacer el seguimiento y tal? Sí, okay.
Sí, hay un link que pueden consultar a través de nuestra página web, por no enumerarla aquí porque es algo compleja, pero se puede seguir todo el itinerario en directo. Va a haber cámaras que van a ir retransmitiendo esta segunda vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana con esa finalidad solidaria.
Bueno. Fernando, oye, por cierto, tenemos que irnos ya al motociclismo, pero un detalle importante que quería reflexionar hoy es la Ley del Cambio Climático de la Comunidad Valenciana. El pasado 6 de agosto el Consejo aprobaba ese anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, tienes algo que decir, ¿no?, con respecto a esto, ¿no? Sí, y se hizo un hincapié en la rueda de prensa de algún detalle, ¿eh?
Sí, como siempre con las decisiones políticas que nos pueden perjudicar se hacen en el mes de agosto. Y el pasado mes de agosto se aprobó ese anteproyecto de ley, como bien dice, de cambio climático, pero en cuanto a lo que pueda afectar a los vehículos históricos y clásicos, en principio no va a afectar ni con motivo de aplicar impuestos ni con restricciones, puesto que de Copa ha estado ahí aportando propuestas a través de la Dirección General de Cambio Climático de la Consellería de Agricultura y finalmente no se verán afectados los clásicos.
Bueno, pues nada, perfecto. Gracias de Copa CV, Fernando Córdoba, un abrazo.
Muy bien. Simplemente si me quieres dejar aportar un último.
Sí, claro.
Hoy estrenamos también temporada en cuanto a nuestra nueva página web.
Olé. Muy bien.
La dirección es la misma, www.decopacv.es.
Sí.
Ahí tienen nuestra web corporativa, que desde luego, si ya vamos a la pestaña de colaboradores, Luz de Cruce está en primer lugar.
¡Ale!
Y a través de su link podemos escuchar en directo nuestro programa.
Fantástico, un abrazo muy grande, gracias Fernando.
Feliz fin de semana.
Hasta luego, Fernando Córdoba, de Copa CV. Nacho Martín Loeches, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Bien.
Bien, 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 muy bien, con un veranito muy, muy movido en motociclismo, gente, ya te imaginas que en agosto este que hemos estado fuera, pues mira, Rossi se anunció su retirada, Viñales rompió con Yamaha y se va a Aprilia, Dovizioso vuelve de cara a la temporada que viene, o sea que hemos tenido un verano muy movido en cuanto a mercado de fichajes y con carreras, y bueno, este fin de semana tenemos Gran Premio Aragón ahí en Alcañiz. Vamos a poder ver público por fin en los circuitos españoles, no estará todo el circuito lleno, obviamente, pero bueno, buena noticia y tenemos motos y tenemos a los españoles bien posicionados, sobre todo en Moto3 con Pedro Acosta en primera posición y Sergio García, que va segundo. En Moto2 tenemos a Raúl Fernández, que sigue ahí en segunda posición del campeonato, aunque lo tiene un poquito más complicado porque está con Garner líder 231 puntos y Raúl con 187. Sí. Además viene Raúl de una reciente fractura en la mano que se ha operado recientemente. Y en MotoGP pues tenemos sobre todo que destacar el rendimiento de Fabio Quartararo, que es el líder del Mundial. Y ahora mismo es al que yo personalmente veo más regular, es el que más victorias está acumulando y tiene 206 puntos. El segundo clasificado tiene 141, que es Joan Mir. Sí. Y el tercero es Johan Zarco con 137.
Va bien encargado Quartararo, en cualquier caso.
Exacto. Ahora yo lo que creo que tiene que hacer Quartararo es, no voy a decir pensar ya en el título, porque quedan muchas carreras y un piloto al final tiene que ir a ganar todas las carreras, pero sí que si encadena una buena racha de resultados, aunque no gane siempre, que esté entre los cinco primeros puestos, tal y como está MotoGP hoy en día, que los primeros puestos son, cada vez tenemos a una marca o a un piloto diferente, yo creo que Quartararo es el que más posibilidades tiene de llevarse este título, si no tiene ningún problema, ninguna lesión, caídas o similares.
Que no pasará, seguro. Esperemos que no ocurra. Tenemos, por cierto, es un circuito no muy propicio para Yamaha, tampoco para Ducati, quizás sí para Suzuki, e incluso para Honda, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, y Honda, por cierto, que en las últimas carreras parece que ha dado un pasito adelante. Vemos también a Marc Márquez, pues que poco a poco va encontrándose mejor, y sobre todo un buen síntoma de ver que la Honda está mejorando fueron los resultados de Pol Espargaró en la última carrera en Silverstone, porque a Pol Espargaró últimamente le estábamos viendo muy atrás, le costaba mucho llevar la moto, pero en la última carrera, pues oye, hizo la pole position, estuvo en el grupo delante y terminó cerca del podio, tenemos que decir, así que de momento vamos a ver cómo funciona la Honda. Yo creo que este circuito para Marc Márquez es bueno, se le ha dado muy bien históricamente, y yo creo que puede ser uno de los candidatos a llevarse la victoria, aunque de momento los libres, el primer clasificado es una Ducati, es la Ducati de Jack Miller, sí. El segundo es Aleix Espargaró, que con su moto, con la Aprilia, está haciendo también resultados muy buenos. El otro día consiguió su primer podio para Aprilia, y tercera posición en los libres hoy, ojo, a Cal Craslow, que venía sustituto, y fíjate que después de haber estado retirado en dos carreras, ya se ha cogido otra vez al grupo y está en este top 3 de tiempos del viernes en Aragón.
¿Algo más que destacar de las cilindradas?
Pues no, Vicente, mira, si queremos destacar algo, por ejemplo, en Moto2 yo destacaría ahora un piloto que lleva muy poquitas carreras en el Mundial, a Fermín Aldeguer, que está ha sustituido ahora a Yari Montela. Se proclamó este mes de agosto campeón de Europa de Moto2, ganó todas las carreras menos la única que no ganó, fue la última que quedó segundo. Está teniendo un rendimiento muy bueno, también en Moto E, que participa con el equipo de Aspar, y ahora que está en el Mundial está mostrándose muy fuerte, porque en sus primeras carreras está constantemente o en los puntos o en el top 10, y la verdad que es un piloto que hay que tener muy en cuenta de cara al futuro, el piloto murciano, porque dicen que sobre todo es muy difícil del Team Ferrer Sol de Moto2, que llevan motos con motor Honda, pasar a las motos del Mundial con motor Triumph más potentes, con diferentes neumáticos. Sí. Fermín ha sabido adaptarse muy bien, algo que no saben hacer todos los pilotos, y Vicente solo tiene 16 años.
Nacho Martín Loeches, gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Saludos. Nuestro experto en el mundo del motociclismo.
Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.